Finalmente, creo que los argumentos están dados y les pedimos a todos los concejales y los bloques que nos acompañen en la derogación de esta ecotasa y tratemos, ahora que estamos a tiempo todavía, de evitar mayores males para la ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Voy a poner anteojos porque tenemos poca iluminación. Bueno, yo celebro profundamente que el Bloque Frente para la Victoria, por fin, ahora que no son gobierno, defienda a nuestra clase media tan vapuleada durante 12 años. Porque
silencio en la sala, por favor.
No se olvide, señor presidente, que cuando miles de argentinos marchaban por situaciones distintas en cadena nacional, se les decía, hasta burlonamente, que así hagan un partido político y ganen las elecciones. Bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, me parece que ahora venir a rasgarnos las vestiduras delante de una tribuna para decir que no escuchamos a la gente, que no hubo debate, todo eso, a mí, sinceramente, de parte de quien viene no me preocupa en absoluto. Hay muchos puntos que tienen que ver con nuestra decisión de sostener la ecotasa, porque nosotros tenemos que pensar que, primero, que es una tasa que paga el turista. Y lejos de decir que los turistas están haciendo cola en algún lado para protestar, eso no ha pasado. Ha habido reclamos y ha habido reclamos y nosotros no podemos ser necios. Ha habido problemas con la implementación, ha habido problemas con la implementación y no lo podemos negar y no podemos ser cerrados y pretender que estuvo todo bien y que todo se hizo bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un firme seguimiento para que esa implementación no perjudique a nadie, no perjudique tampoco a las personas de los hoteles que tienen que recibir esa tasa. Y decir que también, como tengo familia en muchos lugares de Bariloche, en el gremio gastronómico, sé perfectamente también a veces cómo se presenta la ecotasa, cómo se le dice al turista, casi como pidiéndole perdón porque lo van a molestar porque venden la ecotasa como si fuera algo muy malo. Yo no he viajado por el mundo, no tengo esa suerte, señor presidente, pero hace poco estuve en Iguazú. Yo pagué la ecotasa sin enterarme que la había pagado. La vi después, finalmente, el día que me retiré de la cabaña porque estaba en el final de lo que se me había cobrado. Y le puedo asegurar que no es porque yo sea Bariloche y conozca el tema de la ecotasa. Yo, la verdad, la pagué y ni me enteré que la pagué. Y no, si no hubiera sabido la ecotasa, tampoco hubiera hecho ningún problema porque, a ver, nosotros que hablamos tanto de el precio de la ecotasa, que en algunos aspectos es de muy bajo, de 5 pesos hasta 60 como máximo para los hoteles muy importantes. La mayoría de las personas que vamos a Chile, señor presidente, que lo hacemos todos, muchos de nosotros por lo menos, y mucha gente de nuestros vecinos humildes van a Chile porque van a buscar mercadería o van a hacer compras más baratas, pagan 300 pesos chilenos cada vez que necesitan un baño. No hay baños públicos en Chile. ¿Sabe cuántos son 300 pesos chilenos al cambio de hoy? Son 9 pesos cada vez que usted necesita usar un sanitario. ¿Sí? Yo, por lo menos, desde que tengo menopausia...
Silencio en la sala, por favor.
Desde que tengo menopausia, señor presidente, le aseguro que yo el baño lo necesito a cada rato. Es un problema que viene con esta edad que yo tengo. ¿Sabe que hasta 5 o 6 veces tengo que ir al baño en Chile? Voy a comer, igual tengo que pagar para ir al baño. Entonces, no es mentira esto...
Continúe la palabra. Silencio, silencio en la sala, por favor.
Entonces, señor presidente, 300 pesos chilenos, 9 pesos argentinos cada vez que vamos al baño, ¿sí?
Silencio, por favor. Continúe la palabra, concejal.
Entonces, señor presidente, nosotros estamos absolutamente convencidos de que estos años de desidia de nuestra ciudad, que no vamos a decir que fue el gobierno anterior a nosotros, son demasiados años de abandono, demasiados años de que no se ha hecho prácticamente nada, demasiados años de no cuidar absolutamente nada de lo que tenemos como valor y yo me refiero sobre no solamente al Parque Municipal Yao Yao, que obviamente es el lugar de biodiversidad más importante que nosotros tenemos en San Carlos de Bariloche, y el que, desgraciadamente, si no lo cuidamos hoy, tampoco lo vamos a tener mañana para mostrárselo a los turistas. Sí hay una importante gradación sobre el parque municipal, porque obviamente requiere de muchísimos cuidados que no se les está dando como corresponde, con los costos que tiene asignado el parque para cuidarlo. La verdad que no se podría hacer absolutamente nada con el dinero que le corresponde. Así que nosotros también, como ente municipal Yao Yao, hemos fijado una postura muy firme en defensa de la ecotasa. Necesitamos continuar con las obras, con los miradores, necesitamos seguir construyendo las plataformas que impiden que la gente pise los retoños de los arrayanes, necesitamos construir mejor, ampliar y construir los baños que nosotros estamos teniendo para la cantidad más importante de gente que va a empezar a visitar el Parque Municipal Yao Yao debido a esta obra importante que se está haciendo en el parque, que es el centro de interpretación, la subcentral de bomberos. Entonces, desgraciadamente, somos muy conscientes de que con las tasas municipales no vamos a poder llegar a hacer estas cosas, porque las tasas municipales, por aquellos vecinos que todavía no lo saben, de cada 10 pesos que entran a nuestro municipio en concepto de tasas que pagamos todos, 9 van a recursos humanos. ¿Sí? Entonces, nos quejamos porque tenemos una ciudad que de verdad en algunos lugares necesita de mucho más cuidado del que tiene, pero que si nosotros no empezamos ahora a embellecer la costanera, a hacer todas las obras que necesitamos, no tenemos la continuidad que nosotros necesitamos en el ente autárquico municipal Yao Yao, es muy poco lo que se puede hacer sin los recursos. No depende solo de la voluntad de los empleados municipales del parque, que muchas veces hacen mucho más de lo que les corresponde, porque ellos también, como nosotros, sienten y valoran lo que significa el Parque Municipal Yao Yao, no solamente para los barilochenses, señor presidente, sino para todas las personas, que nos visitan y para todas las personas que vienen a San Carlos de Bariloche, que es uno de los paseos casi obligados a San Carlos de Bariloche. Entonces, siento que se está haciendo un aprovechamiento político, pues estamos próximos a una elección y creemos que vamos a sacar rédito de esto. Hablo de mis colegas, no estoy hablando de las personas y no estoy hablando de los vecinos. Estoy hablando que se está aprovechando un tema que y que creen que este tema, en este momento político, ponerlo como lo están planteando, a mí me parece que es un horror. Pero bueno, cuando nosotros votamos esta ecotasa, todos mis compañeros saben la cantidad de discusiones que tuvimos hacia el interior nuestro del bloque, que no fue que nosotros nos sentamos y dijimos, che, ¿qué les parece si no? Que tuvimos muchos cuestionamientos y que pedimos mucha información y que trabajamos muchísimo antes de tomar la decisión de acompañar al intendente en esto. Y también saber que la ecotasa tiene fecha de vencimiento, ¿no? Porque me parece que esto que se impuso el intendente, que cuando termina su gestión termina la ecotasa, también es una manera de que hacernos cargo de lo que votamos y por qué lo votamos. Bueno, señor presidente, podría hablar mucho más. No quiero extenderme demasiado, no quiero aburrir a nadie, pero me parece importante contestar porque a veces silencio, pareciera que las personas que hablan sobre esta mesa son personas que han venido de otro planeta, que no han estado en gestión pública, que han hecho todo bien, que nunca se han equivocado en nada y por eso hoy están con una causa, por una imputación por malversación de fondos públicos. Gracias, señor presidente.
Gracias. Bien. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de seguir el hilo expositor que tuvo el concejal Natapov para rebatir o explicar o clarificar algunos conceptos y también dar conceptos propios. En primer lugar, sabemos que los municipios tienen capacidad para sancionar sus propias normas, son autónomos y puntualmente para prever sus propias tasas. No impuestos, sino tasas. Las tasas siempre tienen que tener como destino la retribución de servicios u obras municipales. Eso está fuera de discusión. Cuando el concejal dice que el servicio debe estar efectivamente prestado, sí, determinado o determinable debe ser el servicio. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Todos los años se aprueba una ordenanza fiscal y tarifaria que prevé los valores y los montos de nuestras tasas, esencialmente la tasa de servicios retribuidos y la TIC. Y lógicamente todos los años se aprueba también un presupuesto cuyo destino es la aplicación de los fondos que provienen de nuestras tasas para obras y servicios municipales. No se paga en el año 2017 las obras del año 2016, sino del propio año, y así se presupuestan. Por lo tanto, no es que sea un requisito sine qua non para la existencia de una tasa que el servicio esté efectivamente prestado. Si no, estamos con el cuento del huevo o la gallina. ¿Qué tenemos primero? Si nosotros creamos una tasa previendo que hay una gran cantidad de obras de infraestructura turística, servicios que han sido demorados y que no se han podido cumplir durante muchísimo tiempo, así como hay otras obras y servicios que se están brindando y que requieren un refuerzo en su financiación, es muy meritorio analizar la sanción de una tasa con este destino específico. En lo que hace a la progresividad de la tasa, sabemos que nuestras tasas municipales cumplen con ese principio que está previsto en el artículo 100 de la Carta Orgánica, que dice: el sistema tributario y las cartas públicas municipales se fundamentan en los principios de legalidad, equidad, progresividad, proporcionalidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad, certeza, no confiscatoriedad y retroactividad. Por eso es que el esquema, que sí debatimos mucho antes de la sanción de esta tasa, que hace a la progresividad, fue analizado, y más allá de la postura finalmente adversa a la sanción de la tasa de la Cámara de Turismo, sí se dialogó mucho con la Cámara de Turismo respecto de que si nosotros definíamos la sanción de la norma, también su diferenciación en lo que hace a su progresividad, que va de los 5 pesos a 60 pesos, o sea, del valor de una golosina al valor de una gaseosa. Depende que el turista se hospede en un hostel o se hospede en un hotel 5 estrellas, y que a su vez, como máximo, de 5 a 60 pesos, y como máximo durante 3 días de su estadía, si el turista viene 15 días solamente paga 3, ese es el techo, digamos, ¿no? En lo que hace al concepto, también es importante recordarlo, porque dice específicamente el artículo 362, es la contraprestación que la municipalidad exige a los turistas que pernoctan en esta ciudad, cualquiera sea el tipo o categoría del establecimiento o alojamiento turístico, por los servicios turísticos de infraestructura turística directos e indirectos, y aquellos potenciales que la municipalidad presta en concepto de conservación patrimonial, mejoramiento y protección de los sitios y paseos turísticos, comprensivos de ingresos y portales a la ciudad, sendas, accesos a lagos y sus playas, ríos y montañas, puntos panorámicos, miradores, servicios de información y atención turística, baños públicos y todo otro servicio turístico, garantizando un turismo sustentable desde el punto de vista social, ambiental y económico. Eso es lo que dice específicamente el hecho imponible, artículo 362 de nuestra ordenanza fiscal y tarifaria. Por lo tanto, está claro el concepto, está claro que no es un impuesto, y si bien se plantea que esto se sigue insistiendo en su inconstitucionalidad, justamente planteándose que es un impuesto y no una tasa, hasta el presente la justicia no ha receptado este planteo, por el contrario, se ha planteado cautelarmente, se ordenó la suspensión del cobro de la ecotasa y eso fue rechazado. También hace poco tiempo, el Superior Tribunal de Justicia, con el 27 de septiembre, rechazó la demanda interpuesta, receptando el planteo de falta de legitimación de los demandantes. Se ha informado que lo han recurrido ante la Corte Suprema, pero esto es lo que ha expedido la justicia hasta hoy. Y en ese aspecto me interesa remarcar un párrafo del dictamen de la Procuradora previo a la sentencia, que lo voy a leer. Dice, observa que en autos la legitimación no surge evidente, arrogándose los accionantes la defensa de un interés, pero sin invocar ni acreditar cabalmente tal extremo. Destaca que pretenden justificar su legitimación para accionar en una hipotética afectación derivada de su calidad de agentes de percepción del tributo creado, en virtud que ello implica ser considerados responsables frente al incumplimiento de actuar como tales, pudiendo ser pasibles de multa. Al respecto, resalta que no son los obligados directos al pago y, en consecuencia, no pueden asumir su representación. Tampoco advierte que el caso de Marras revista gravedad institucional como para habilitar una excepción al criterio restringido en punto a la legitimación que rige en el tema bajo análisis. Repito, esto es lo expresado por nuestra procuradora de la provincia de Río Negro del Poder Judicial. Entiende que no hay contraposición entre la doctrina de la Corte Suprema, fallos 338-1455, y la solución aquí propuesta, toda vez que el Alto Tribunal de la Nación ha reconocido la legitimación para actuar a determinados agentes de retención en casos que distan en mucho del supuesto subexámine, en el que no se demuestra el perjuicio que la normativa cuestionada ocasiona a los actores. Y ahora quiero hablar un poco de la naturaleza y de la política pública en que implica esta tasa. Yo digo política pública porque en su momento, y lo recuerdo al querido Coco Rubio, planteó también una política pública destinada a conseguir fondos que financiaran y garantizaran un trabajo mucho más profesional de nuestros bomberos, y eso implicó también un análisis dentro de nuestras tasas. Lo mismo que el municipio en su momento resolvió que parte de nuestras tasas se destinaran a la promoción del turismo a través del EMPROTUR. O sea, tenemos el SIMBOP, el EMPROTUR, que han sido temas que se ha debatido en Bariloche y se ha resuelto darles fondos específicos para promocionar o para proteger ciertas actividades que son municipales. Y aquí justamente quiero mencionar esto que se transmitió desde el Ejecutivo en cuanto a la autodeterminación de nuestra ciudad. Es una palabra clave porque hoy está acostumbrada la Argentina y nuestros municipios y nuestros pueblos a que cada vez todo se resuelva más desde el gobierno nacional, desde Buenos Aires. Nuestro mentado federalismo cada vez está más complejo. Hoy se está planteando a través de una comunicación que estamos pidiendo incluso de este Consejo, que luego se votará, el reanálisis de lo que se propone en lo que hace a la coparticipación, porque redundaría una disminución en los fondos de Río Negro. Y en ese aspecto, justamente lo que se propone aquí es que Bariloche no tenga que depender siempre de rogar de rodillas a nuestro gobierno nacional para pedirle que nos ayude en obras relacionadas con el turismo, que es la industria más importante por la cual vivimos. Y en los hechos, simplemente quiero recordar que esto era una aldea de montaña y que en la década del 40, por inspiración de una persona que no vivía acá, que se llamaba Ezequiel Bustillo, se lograron fondos importantísimos de Nación que implicaron la transformación de la ciudad desde la estación del ferrocarril, el centro cívico, la catedral, la Bustillo, que hoy sigue siendo igual que cuando la planificaron en aquel entonces para una ciudad que se suponía iba a tener 40.000 habitantes, hoy tiene 150.000. El Hotel Yao Yao, la Capilla de Yao Yao, todo lo que es el centro cívico y el edificio de parques, etcétera, etcétera. Nunca más obras de infraestructura, ni chicas ni grandes, cubiertas por el Estado Nacional, con la excepción de las obras importantes del aeropuerto, que lógicamente implican también una mayor posibilidad de recepción de turistas. Esta posibilidad de autodeterminarnos, hoy con pequeñas obras, que en lo que hacen al ejido, a lo total de nuestra ciudad, a nuestros requerimientos, pero que van marcando una conducta distinta, me parece clave. Y digo me parece clave porque además la forma de autodeterminarnos es creando una comisión en la que participan activamente representantes de nuestros vecinos. La Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio semanalmente se reúnen en la comisión con representantes del Ejecutivo y del Legislativo. Actualmente tengo el honor de integrar la comisión luego de la renuncia del concejal González. Y allí tomé nota de la forma de trabajo que tiene esta comisión, que me parece muy útil como modelo para mantenerlo, pero también, en cierta forma, emula cómo se trabaja con el SIMBOB, cómo se trabaja con el EMPROTUR, con participación activa de los vecinos, que tiene además voto dentro de la comisión. Y destaco la participación de la Cámara de Turismo, porque sus integrantes, sin dejar de mencionar que en su momento están en contra de la sanción de la norma, participan y hacen sus propuestas buscando justamente que los destinos de la ecotasa tengan el mejor fin, que es el buscado por la norma, servicios y obras de infraestructura turística. Allí, para resumir, porque no todo el mundo ha estado en las reuniones de comisión y en la última puntualmente en la que expuso el Departamento Ejecutivo lo que se está haciendo y puntualmente el ingeniero David Natán, contratado por la Municipalidad para Planeamiento en General y que está haciendo sus aportes desde el municipio a la Comisión de Cotasa. Allí se resumió que, para exponer básicamente, entre el municipio y las cámaras definieron que lo primero a abordar tenían que ser nuestros ingresos, el ingreso desde el norte y desde el sur, el ingreso desde el aeropuerto hasta el centro de Bariloche. Allí se requieren obras muy importantes para el riego, la parquización, para embellecer todo ese ingreso, que implican inversiones en lo que hace a obras de infraestructura grandísimas para el riego específicamente. Esto fue aprobado por unanimidad y propuesto además también por la Cámara de Turismo y Cámara de Comercio. Luego también se prioriza lo que es las obras en forma inmediata para esta temporada en la costanera, lo que ellos llaman etapa cero de la costanera, porque nuestra costanera está siendo objeto de un preproyecto y de un análisis muy importante de toda la costanera, desde el Nireco hasta lo que hoy es Holly o el fin de donde hoy se estaciona, digamos. Allí también se está planteando ya en forma inmediata con fondos de Cotasa obras relacionadas con bancos, con iluminación, con mejoramiento del paseo, con barandas, con baños públicos en la zona que antes era la pileta y que luego se va a ser una zona de pista de skate. Bueno, hay una serie de obras que también se plantearon en esa zona. Luego, ya yendo hacia el oeste, también un trabajo muy importante en colaboración con el ente de Yao Yao, que puntualmente ya se está definido y está aprobado la implementación y la colocación de carteles en senderos, y como expusieron en la Comisión de Gobierno que se trató este proyecto antes de ayer, también allí desde el ente Yao Yao se está planteando todo lo que hace a el mejoramiento de senderos, barandas y demás, con su alegría y su aprobación de que realmente puedan existir fondos que permitan el cuidado de nuestro parque de Yao Yao, que hoy con escasos fondos no está siendo factible atenderlo. Y se nos explicó con mucha claridad que la posibilidad de aplicar un derecho a ingreso al parque se tornaba muy compleja y onerosa, y en cambio esta posibilidad de atribuirle parte de lo que se recauda de la ecotasa para el mantenimiento y mejoramiento del parque lo consideran una realidad inmediata y muy importante. Con esto me tengo que referir a que el concejal Natapov dice que no se hizo nada, también dice que hace 8 meses que venimos tratando este proyecto. Lo corregiría, diría que el proyecto se presentó en febrero, luego dejó de debatirse y recién el propio autor del proyecto nos pidió que se trabajara invitando a los vecinos hace, calculo que 2 meses, no tengo la fecha exacta, donde invitamos a los vecinos y los escuchamos, participaron con mucho respeto, dando su punto de vista y contando cómo a ellos toman la situación y lo relacionan con su implementación y demás. Volviendo entonces al esquema original, para mí es muy importante que Bariloche haga como hace quizás Misiones y quizás hagan otros destinos luego, que es justamente tener claro que una ciudad de 150.000 habitantes, donde nos visitan 500.000 turistas por año, es imposible que sustente solo con sus propias tasas. El propio concejal Natapov sostuvo su postura en la Comisión de Economía antes de que esto pasara a gobiernos y dijo textualmente, o yo lo resumí, dijo, es imposible que la municipalidad pueda, con fondos propios, hacer obras de infraestructura turística, que solo las puede hacer con auxilio de nación y provincia. Dijo, en definitiva, que no podemos vivir con lo nuestro. Justamente creo que este es el esquema que hoy Bariloche debe debatir. Si nosotros, sí o sí, para todo lo relacionado con el turismo, necesitamos rogar a nación o a provincia que nos ayude, porque si no, la ciudad sigue creciendo y lo turístico sigue disminuyéndose. Cuando se plantea una cuestión de integrar al turista con el vecino, ahí es donde justamente destacamos la participación de los vecinos en la Comisión de Cotasa, pero también, como recién decía Cristina Painefil, qué importante que es que hagamos un análisis profundo los barilochenses, diciendo a ver cómo levantamos nuestra ciudad entre todos codo a codo y también con nuestros amigos que nos vienen a visitar. Si al turista lo trato como un amigo, sabemos que es muy probable que venga de vuelta, y esto es toda una cultura que tiene nuestra ciudad. En este aspecto quiero remarcar que si a una persona que viene a Bariloche o va a Misiones se lo trata bien y pregunta o se le explica que se le va a cobrar 5 pesos en el pernocte destinado a una obra específica, contando que se está apuntando a mejorar nuestro parque Yaoyao, a mejorar nuestra costanera, a mejorar nuestros ingresos, a darle los miradores que corresponden y no un carrito en el lugar como había antes, a tantas cosas que sabemos que tenemos tan demoradas en nuestra ciudad, lo va a entender y nos va a decir que nos acompañen esto por 5 pesos o hasta 60 pesos, que sería que bueno, que quizás ese día no tome una gaseosa y colabore con Bariloche con el costo de una gaseosa.
Silencio, por favor, continúe la palabra.
Por otro lado, se habló mucho de los defectos de implementación. En lo que hace a la implementación, sabemos que el Estado tiene sus tiempos. Cualquier determinación de una obra, cualquier aplicación de un fondo tiene sus caminos procedimentales. La vez pasada escuchaba a un funcionario de Nación que trabaja en deporte que decía que mover el Estado para la aplicación de un fondo es como mover un transatlántico en Venecia, porque en cuanto lo mueves un poco mal, primero tenés que ir muy despacio y segundo que rompes si no haces las cosas con prolijidad. Aquí además existe una comisión. ¿Eso qué significa? Primero se sanciona la norma, luego se integra la comisión, que en este caso se integró recién sobre fines de febrero, principios de marzo. Los primeros fondos llegaron a fines de marzo, luego de las primeras declaraciones juradas a través de la TIS. Con esos fondos, la comisión analiza y primero se traen propuestas desde los distintos sectores, públicos o privados, luego la comisión considera cuáles son los prioritarios y después de esto se hace una idea preliminar, luego un preproyecto, luego un proyecto, luego una licitación y luego su aplicación. Eso explica que si las obras de riego y parquización que están planteadas por unanimidad en la comisión con el apoyo de las cámaras de turismo de comercio para el ingreso a Bariloche. Se está hablando de inversiones de alrededor de 10 millones de pesos. Si el monto que se había percibido en el invierno debía mantenerse, fue lógico que se creara algún plazo fijo para que, existiendo la inflación que hay, se pudiera mantener y además incrementar con intereses estos plazos fijos que son a 30 o 60 días. No es que se toma la ecotasa como un esquema de como un banco para de cuestiones financieras, sino que se tiene que administrar con prudencia lo que se percibe por tal concepto. En lo que hace a la implementación, también destacar que el municipio mantuvo mucho diálogo con los establecimientos hoteleros y de consenso con los establecimientos se concluyó que era aconsejable la posibilidad de desdoblar el pago del turista de la factura en el hotel con un voucher o bono por separado destinado específicamente a la ecotasa. También hay casos en los que los establecimientos sugirieron la posibilidad de incorporarlo directamente en su factura con el descuento de un porcentaje que hoy se ha previsto en un 3% que impliquen la recarga que tendría para el establecimiento volcarlo en su propia factura. Y esto fue lo que se fue volcando para mejorar su implementación. No dejamos de tomar en cuenta todas las sugerencias, no dejo de anotar lo que comentó recién el concejal Natapov respecto a la ecotasa en Misiones, que comentan que también se aplica en el propio aeropuerto, que se aplica en los hoteles, que se aplica en el ingreso al parque. La gran diferencia entre el Parque Nacional Iguazú y el nuestro es que tiene una sola puerta para entrar a ver las cataratas, lo que simplifica mucho la recaudación, y esto basta con consultar a parques nacionales las dificultades que tienen para recaudar su propia tasa de ingreso al parque en el Parque Nacional de la Uruguapi, que la cobran en Villa Mascardi, la cobran en Puerto Pañuelo, pero gente que disfruta del parque y tiene otros ingresos no termina sin pagar la tasa de ingreso al Parque Nacional justamente por su dificultad. En lo que hace al comentario respecto de la imagen negativa que pueda generar nuestra la ecotasa en nuestros visitantes, me remito a lo que dije anteriormente. Creo que si los barilochenses concluimos la importancia y la posibilidad con estos recursos de cubrir obras de infraestructura que tenemos tan demoradas y que se están ejecutando puntualmente lo que hoy tenemos en concreto fue el mirador de Bahía López, cuyo costo exacto fue silencio, de 262.857 pesos, donde intervino una cooperativa local, Cooperativa Construir, en lo que fue mano de obra, y lo que es los gastos administrativos se hizo por administración por la municipalidad, y toda esa información está detallada en la comisión de la ecotasa. Para finalizar, y en lo que hace a la imagen negativa que se exponía por parte del autor de este proyecto, entendemos que eso no ha incidido en nuestros visitantes. Hemos tenido una buena temporada de invierno, más allá de las diferencias que pueda haber entre los ingresos de turistas a silencio, cabañas o a hoteles de una o hasta cinco estrellas. Ha sido una buena temporada. El municipio está atento también a lo que se nos planteó desde quienes representan a las cabañas en cuanto a la posibilidad de evasión por quienes reciben turistas a efectos de profundizar la fiscalización, y también se está planteando, y esto ha sido difundido públicamente estos últimos días, la exigencia de la registración de las cabañas que ofrecen hospedaje a través de Airbnb y de Booking, que tienen la misma obligación que todos de pagar sus impuestos y también de cobrar la ecotasa a los turistas que lo visitan. Para concluir, insisto en que es muy importante como política de Estado municipal apuntar a determinar nosotros mismos cuáles son las mayores premuras que tenemos en nuestras obras y servicios de infraestructura turística y mantener este esquema en el cual hay una comisión en la que participan los vecinos más allá del Estado municipal para precisar con lo que vamos recaudando cuáles son las obras que tienen mayor prioridad de las que vivimos, reiterando que Bariloche es y será una ciudad que prioritariamente vive el turismo y de un ambiente sano, y para que tengamos nuestro medio ambiente sustentable y sano necesitamos de estas obras y estos servicios que garantizan a nuestros visitantes el mejor de los entornos. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Varias cuestiones. Sí, la primera, sí, empezó el tratamiento en febrero, y entonces es mes 2, estamos mes 10, son 8 meses de tratamiento, más allá de que nosotros permanentemente hemos trabajado en este tema, por suerte tenemos unos cuantos testigos, y no trabajamos solamente en la comisión, que igualmente quiero decir que en general también mencionar que es lo usual, por ejemplo, en este año de nuestro bloque, dos proyectos muy puntuales fueron aprobados, porque en general todos los proyectos que hemos presentado, muchos de interés social, sanitario y demás, el oficialismo los tiene detenidos con diferentes argumentos, algunos operativos y otros, distintos tipos de argumentos que lo que hacen en realidad es hacer que ningún proyecto que presente nuestro bloque sea aprobado. Así llevamos, en lo que va el presente año, en algunos casos como el mío, ningún proyecto aprobado. Todos temas de interés social, puedo decir. Entonces, claro, se dificulta. Uno muchas veces lo retira de comisión, busca seguir trabajándolo, busca alternativas. A veces también a uno le dan la expectativa de que se puede trabajar o debatir o discutir. Entonces uno se esperanza con eso y lo saca un tiempo de comisión, lo vuelve a plantear, porque también juegan con la expectativa de que uno y los colectivos que trabajan, digamos que están trabajando en un proyecto, tienen la expectativa de que el proyecto sea aprobado, y bueno, así va quedando detenido en el tiempo. Ese es el tema, ¿no? Ahora bien, ¿se lo trata bien al turista? ¿Se lo trata bien al turista? O sea, la grabación del intendente retando al jefe municipal por dar un café a un turista llegó hasta Brasil. ¿Eso se lo trata bien al turista? ¿Se lo trata bien al turista con el momento más caótico de la historia de Bariloche? Lo he hablado, mira, con gente de cualquier tipo, partido, origen social, el caos vehicular y de las calles que se vive es inédito. Que siempre hubo problemas, es verdad, obviamente, y tiene que ver con todos los gobiernos. Ahora, cortes sin señalización, desvíos sin señalización, los inspectores no están en los desvíos, aun cuando han hecho algo bueno, como es establecer muy recientemente algunos parches cortando las principales arterias, todos al mismo tiempo, todo colapsado en la ciudad, y sin tal vez a veces un inspector, y no hablo de los inspectores, hablo del responsable del área de tránsito y transporte que ni siquiera lo conocemos, no le conocemos la cara ni la voz. Es decir, es desidia para con la ciudad. A ver, el día del colapso de Bariloche, el día posterior, no es que a uno le cuentan. O sea, yo estuve en la ruta, no había una persona, un funcionario. Los 4 retenes de policía, 5 retenes de policía que hay normalmente para pedirte el seguro, no había un policía, pero ni uno. Y nos quieren contar algo acá como si todos los que estamos acá viviéramos en China. O sea, es la misma ciudad, señores, en la que vivimos. La vemos todos los días. Los pozos, las colas de tránsito, la falta de presencia, la falta de señalización. La vemos todo. No necesitamos que nos cuenten a nosotros. Ahora, yo digo, antes de pasar a algunas cuestiones de argumentación y lo que dijo el concejal Martínez Infante, lamento que no está la concejal Peinefil justamente ahora, No es lo principal, pero igual no puedo dejar de decir algo porque hay alusiones dichos respecto de nosotros. Solo mencionar de los dichos del oficialismo que, y no importa qué concejal fue, porque son, digamos, cada uno de nosotros representa a su bloque, solo voy a mencionar que no voy a bajar al nivel de agresión y de vulgaridad con el que nos tratan. Tenemos hasta un funcionario que dijo que éramos ratas, bueno, el otro funcionario que dijo que éramos dañinos, nocivos. Bueno, necesitan recurrir a la descalificación personal, allá ustedes, acá tenemos, venimos a discutir política pública, no personas. ¿Sí? Entonces, por lo menos por nuestra parte, no nos vamos a bajar a ese nivel. No creo que Gandhi hubiese dicho, sinceramente, de quien viene no nos preocupa en absoluto, o como en la anterior sesión se dijo, a ustedes no les creo nada. Esas, digo, no, no, eso no es política pública. Digo, eso es, digo, una discusión que creo que no merece y no corresponde que la tengamos acá. Y bueno, el pueblo nos eligió a todos para estar acá. Entonces, en ese sentido, las descalificaciones, la verdad que no lo vamos a tomar en cuenta. No se trabajó mucho en la ordenanza, como se dijo. La ordenanza de la ecotasa, la vimos todos, la original era algo... Primero, la ordenanza de ecotasa es elemental. Cualquiera la puede leer, es algo muy elemental. Y eso que es una versión refinada, porque la que presentaron originalmente era hecha como en general lo que vemos que son a las apuradas, digamos. Y la que fue a las apuradas está la prueba de la implementación. La resolución, la tengo por acá, si quieren la leemos completa, es un mamarracho administrativo. Hay 4 formas de cobro en 3 lugares diferentes. Hay una diferencia entre equivocarse y ser irresponsable. Hay una diferencia entre equivocarse y no haber estudiado y no haber trabajado. Nosotros planteamos hace un año la derogación. Nosotros en comisión nos manifestamos en contra de la ecotasa. Votamos en contra de la ecotasa. El proyecto de derogación es de febrero. ¿Qué tiene que ver con las elecciones que hay ahora? Entonces, no confundir a la gente. ¿Qué tiene que ver haber presentado la derogación de la ecotasa en febrero con las elecciones de octubre? No tiene nada que ver. Entonces, a nosotros... Digo, que estamos, si se quiere, en este ámbito, para nosotros la descalificación o agresión personal es lamentable. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que tolerar, digamos. Pero a los vecinos no tienen por qué, a los vecinos no hay por qué mentirles, no hay por qué decirles cosas que no son correctas. Otra cosa, si de cada 10 pesos van 9 a recursos humanos, como dijeron, ¿para qué tomaron 411 empleados en menos de 2 años? ¿Para qué tomaron 94 funcionarios políticos? ¿Para qué le dan al jefe de gabinete desplazado un sueldo de secretario en una coordinación inventada, en un puesto inventado, en un cargo inventado? Si no alcanza el dinero, ¿para qué crean 400 cargos? Justamente, no entiendo. El pez por la boca muere, dice el dicho. Después, entrando en cuestiones, vamos a las cosas más interesantes, las cosas de fondo y las cosas que nos interesan a todos. Fíjense un fallo de la Corte Suprema respecto de los agentes de retención, ¿no? Los que tienen que cobrar la ecotasa en este caso, que no han sido considerados legitimados por el Superior Tribunal. La Corte Suprema dice, las agentes de retención, legitimación, colegio escribanos, la circunstancia de que un sujeto no sea obligado al pago en carácter de contribuyente, sino el de agente de percepción o retención, implica que quede sometido a una serie de obligaciones cuyo incumplimiento le acarrea sanciones legales extremo que evidencia por sí solo su interés jurídico en controvertir al régimen al cual está sometido. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite. Eso respecto de los agentes de retención. No es un tema cerrado ni saldado. Por otra parte, me preocupa, yo lo dije ya muchas veces, una frase del intendente que es, dice, vivir con lo nuestro, ¿sí? Que es una frase, primero, que oscila entre el desconocimiento y la irresponsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, Bariloche, evidentemente todos queremos vivir con lo nuestro, genial. Todos queremos que el mundo sea justo, todos queremos que todo el mundo esté bien, todos queremos que todos tengan una casa de 5 ambientes y 2 autos en la puerta, obvio. ¿No? Ahora, hoy, Bariloche puede vivir, puede desarrollarse como ciudad exclusivamente con los fondos de las tasas municipales, no es verdad. Entonces, decirle a la gente, vivamos de lo nuestro, es transmitir una consigna que no es cierta. no es cierta. Cualquiera que conozca algo, 1% de política municipal, sabe que no es posible. No es que esté bien, no estoy diciendo que esté bien, pero no le digan cosas a la gente que no son ciertas. 15 millones. A ver, tenemos un proyecto para hacer, no sé, algunas cuadras, ¿alguien sabe cuántas cuadras? De 53 millones. ¿Nos quieren vender que 15 millones es la solución al problema de la infraestructura turística? Pero es un absurdo. Es ridículo. Es autodeterminación. Es menos del 1% del presupuesto municipal. No tolera ningún análisis. Ahora, la ciudad, no solo de lo turístico, cloacas, gas, agua, pavimento, para eso dependemos de Nación. No es que esté bien. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Es la realidad? Sí, es la realidad. A ver, ¿de dónde van a conseguir el dinero? ¿Quién se lo va a dar? ¿Papá Noel? Se los da la Nación. Se los da, se los tiene que dar y autorizar el mismo presidente que está diciendo, señor intendente, la ecotasa no va. Tenemos un problema. Pero un problema de una magnitud que me parece que no alcanzamos a comprender. Porque estamos embarcando a toda la ciudad en esta acción irresponsable. ¿Sí? Fíjense algo también. La provincia ya dio de baja el centro de convenciones. Ah, no, es la segunda etapa. Ahora, después que salió el título en el diario, lo reconvirtieron en... No es que sea de baja. Queda para la segunda etapa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque Nación no lo autoriza. Ahora el Plan Castelo, endeudamiento en dólares que no comparto, pero al margen de eso, ahora Nación está diciendo, a ver, vení, sentate, vamos a charlar del Plan Castelo. ¿Sí? Lo estoy diciendo en términos elegantes. ¿Qué dice Nación? Al intendente que dice, sí a la ecotasa, el presidente dice, no a la ecotasa. El ministro de Turismo de la Nación viene acá y no atiende al intendente. A ver, ¿querrán decirnos algo? No rogamos nada. Acá parece que me preocupa mucho esto. Así que el intendente vaya a decir, a ver, señor presidente, mire, le voy a contar algo. Nosotros pagamos impuestos, ¿sí? Colaboramos, ¿sí? Con el Estado Nacional, pagamos impuestos, ¿sí? Señor gobernador, pagamos impuestos provinciales. Esa plata es nuestra. Una parte es para sustentar el gobierno nacional. Pero una gran parte nos tiene que volver a nosotros. No es un regalo. A mí me preocupa, yo no sé si es un eslogan político, yo no sé si es una frase demagógica o es ignorancia y desconocimiento del funcionamiento del Estado. Porque, a ver, son quienes están manejando el micro en el que vamos todos. Y si el que va en el micro no sabe poner los cambios, todos chocamos, todos los que estamos chocamos. ¿Sí? A ver, decirle al presidente de la Nación, señor presidente, la planta depuradora para el lago la tiene que pagar usted, nosotros no la podemos pagar. Nosotros le pagamos impuestos, queremos la planta depuradora. Señor presidente, el acceso de la ciudad. Señor presidente, infraestructura. A ver, no es un regalo que hace el presidente. Sí, obviamente siempre hay una negociación, hay una situación conflictiva. La coparticipación al régimen no lo comparto. De ninguna gestión. No comparto cómo funciona el régimen de coparticipación. Ni de esta gestión, ni de la anterior gestión, ni de la anterior. No lo comparto. A ver, es un tema en donde todos tenemos que defender la postura municipal, obviamente. Ahora, decir que el intendente le vaya a exigir al presidente es rogar, es pedir de rodillas. Está todo al revés. Digo, no estamos entendiendo cómo es el funcionamiento de la política estatal. Y el que no entiende es el que maneja el micro. Y vamos a chocar. Ningún municipio es sustentable. ¿Que está bien? No está bien. ¿Está mal? Sí. ¿Se va a cambiar en los próximos 3 meses? No se va a cambiar en los próximos 3 meses. ¿Sí? Vivir con lo nuestro incluye los impuestos que nosotros pagamos, que nos tiene que volver en servicios y en obras. No es rogar eso. Nosotros, ¿sí?, tenemos un intendente que a partir de que fue elegido intendente no representa un sector, no representa un partido, nos representa a todos. Ese intendente fue elegido para, entre otras cosas, pelear por los intereses de nuestra ciudad ante el presidente y ante el gobernador. Y lo que es ponerse de rodillas es no cacarear por miedo a que se enojen. Eso es defender los intereses. Tampoco es pelearse, es ir y negociar. ¿Sí? Es ir y negociar y discutir y hablar y representar los intereses de la ciudad. Y el vivir con lo nuestro también involucra eso. Las obras de infraestructura turística de la ciudad son de una dimensión enorme y, por supuesto, no es una gestión, no es esta, no es la anterior, no es la anterior. Son décadas, por supuesto. Y por eso, justamente, entre otras cosas, es inabordable desde una ecotasa, que es lo peor, que no solamente es inconstitucional, que no es una tasa, que está mal implementado, que da publicidad negativa, sino que además no resuelve la problemática de fondo. ¿Sí? Gracias, señor presidente.
Concejal González tiene la palabra. No. Concejal González. No, gracias.
Gracias, señor presidente. Bueno, mucho se ha abordado sobre el tema, ¿no? Yo quería aclarar algunas cosas y, habiendo apoyado inicialmente esta herramienta, creí que podía ser una solución para las obras de infraestructura turística. Quiero aclararle a la concejal Painefil que quien puso algunas condiciones a esta norma fui yo, planteando un vencimiento de la ordenanza, creando una comisión y creando un fondo específico de la misma, no fue el intendente. Los proyectos me parece que han sido insuficientes, inclusive con la presentación que tuvimos el día hace 2 días o 3 días atrás. Carecían algunos de presupuesto, carecían de falta de fecha de inicio de obra, de mucho menos de finalización, y los proyectos, digamos, estaban sí en un render, pero bueno, no teníamos más que eso. De los 15 millones que se están hablando, obviamente son insuficientes para abordar todo lo que en infraestructura turística carece la ciudad. Yo desde el bloque también presenté un proyecto que tiene que ver justamente, ya que los fondos estaban demorados a la espera de que los proyectos aparezcan, presentamos un proyecto que tiene que ver con el uso de los fondos para la calle Mitre, para terminar, o para por lo menos resolver en parte una obra que era o tenía que ser emblemática para la ciudad, termina siendo una obra de la vergüenza y de la desidia, porque la verdad que a hoy, a un mes, dicho por el ministro Valery, ya estaban los primeros días de septiembre, vamos a tener una nueva empresa realizando las obras y finalizándolas. Esto nos crea también un problema importante de cara a la temporada de verano. No sabemos cuándo se van a empezar las obras, quién las va a realizar, con qué presupuesto se van a hacer. O sea, hemos ido buscando y hemos ido ofreciendo algunas otras alternativas. Yo, la verdad, no hay que tener miedo cuando una norma, y lo he planteado en otras, lo he planteado en las comisiones y en sesiones también, cuando una norma empieza a transitar y si no funciona, bueno, tenemos la posibilidad como cuerpo de modificarla, de tomar una posición distinta, y eso no nos tiene que avergonzar en lo más mínimo. Me parece que eso justamente hace a la grandeza de un cuerpo y a tomar posicionamientos distintos. Hoy, la verdad, la tasa, después de haberla apoyado, no, obviamente toma un camino distinto porque vemos que las obras no han aparecido más que el mirador ahí en Bahía López, y el resto de los proyectos resultarían insuficientes para tener que estar, sobre todo con los señalamientos que el Gobierno Nacional ha hecho, lo ha hecho el Ministro de Turismo y lo ha hecho el Presidente. El Presidente lo ha hecho justamente en esa recordada reunión en la cual yo participé, donde se le señaló al Intendente que modernice el Estado, que lo haga eficiente y que no cobre impuestos recesivos. Obviamente tenía que ver con esto, tenía que ver con la ecotasa. No voy a cuestionar los fundamentos jurídicos que expresó el concejal Martín Infante, porque obviamente son así. Acá estamos hablando de otras cuestiones, de generar perjuicio a algún sector, de generar una norma que puede llegar a ser distinta, lo cual se podría derogar perfectamente esta y encarar una norma distinta con todos los actores que tiene la sociedad, y buscarle una herramienta que sea realmente más plausible, mucho más aconsejable y mucho menos dañina de lo que está haciendo esta ordenanza. Así que, la verdad, obviamente desde nuestro bloque vamos a apoyar la derogación de esta tasa y reflexionar para adelante. Me parece que bueno, no está mal fijar posicionamiento distinto cuando vemos que la norma no ha funcionado. Muchas gracias, presidente.
Concejal, gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Básicamente, en relación a aclarar algunas cuestiones, si bien en la mayoría de las cuestiones no comparto lo expuesto por el concejal Natapov, en cuestión a las formas y al tema que nos endilga, este bloque siempre ha trabajado con respeto, diálogo y autocrítica, cosa que hemos escuchado muy poco por parte del concejal Natapov. Justamente en eso quiero separar el planteo de los vecinos que nos hemos reunido en un montón de oportunidades. Hemos escuchado desde nuestro bloque, compartimos algunas cuestiones interesantes que ellos nos han manifestado. No es que hemos livianamente tomado este tema, lo hemos analizado, como bien decía la concejal Painefil, al momento de acompañar la iniciativa que fue reformulada en esta comisión con mucho trabajo en ese momento, el concejal del PRO, Daniel González, que planteó algunas reformulaciones y que fueron tomadas, que dentro del respeto han visto a nuestro presidente de bloque llevar cada uno de los argumentos que nosotros creemos, que obviamente en el diálogo que hemos establecido con el sector y que entiendo plenamente que puedan traer sus dudas, sus diferencias y respetamos, podemos no coincidir en algunas cuestiones, sin embargo, no dejamos de ser respetuosos. Hemos planteado la autocrítica en la comisión cada una de las veces en cuanto a la implementación. Lo que pasa es que el proyecto plantea la derogación entera de todas las tasas, de toda la tasa, desde febrero, con lo cual a veces pareciera que por más que traigamos argumentos, datos técnicos o no, que como digo, respeto que tal vez para los vecinos no sean suficientes, ya desde febrero, por más que traigamos la información aquí, no iba a ser suficiente porque en realidad estamos desde la base discutiendo si la ecotasa sí o si la ecotasa no. Nosotros lo que queremos decir es que tampoco con esto de referirnos a la autosustentabilidad significa que el intendente no gestione y no tenga codo a codo un trabajo por obras no solo de turismo, sino de infraestructura de la ciudad, como este consejo ha aprobado gracias al trabajo mancomunado que durante años no se daba con el gobierno provincial para la terminal de ómnibus, que es para todos los vecinos de la ciudad y una obra turística de envergadura. Y que eso, en realidad, estamos encaminados y que el Frente para la Victoria no acompañó. Otro tipo de proyectos también provincia, como el punto panorámico, y otro tipo de proyectos se están gestionando gracias a fondos de gobierno nacional, como ser lo importante que es el saneamiento del lago y lo que tiene que ver con el gasoducto, que la verdad para todos los vecinos y también impacta en la actividad hotelera, es clave para esta ciudad. Con lo cual no significa, y no malinterpretemos las palabras de nuestro presidente de bloque, a lo que refiere es que hay una visión global de política pública. ¿Se necesitan obras para todas las vecinas y los vecinos de Bariloche? Sí, obviamente. Específicamente, aquí hicimos alguna revisión y la verdad es que en eso agradezco el acompañamiento del Ejecutivo en todos los proyectos que significan. Muchas de las premisas no comparto el concejal Natapov en cuanto a los tiempos, pero como bien nos pedían los vecinos es... A veces, si vamos a discutir y no vamos a llegar a un acuerdo, si son 6 meses, 8 meses, lo importante es caminar y traer soluciones a una ciudad que necesita obras de todo tipo y no solo turísticas. En este caso, nosotros compartimos y creemos que en esta implementación hacemos una autocrítica que debemos tal vez mejorarla, pero estamos en el camino de las obras, si bien, como dice, hay un solo mirador, eso no significa que no hay obras, hay un proceso de ejecución, tal vez algunos compartan o no cuáles obras se han seleccionado, pero la verdad es que es novedoso que en una comisión mixta con sectores de la ciudad se puedan establecer qué obras necesita turísticamente la ciudad. Así que me parece que en realidad este bloque se ha caracterizado por el respeto, por el diálogo, por la autocrítica. En eso me parece importante y en escuchar a los vecinos. Como digo, a veces estamos de acuerdo, a veces podemos no estar de acuerdo con algunos planteos. Creemos que hay un plazo interesante de estos para poder llevar a ver y ojalá pronto estén las obras de mejoramiento de la costanera para este verano y el resto de las obras que nos han traído acá el secretario de Turismo con la parte de con el ingeniero que vino a presentarlas. Con lo cual quería decir eso. Nuestro bloque está abierto al diálogo, siempre en el marco del respeto y hacemos autocrítica con relación a eso, pero hoy creemos que las obras se están llevando adelante, se van a ejecutar y queremos que en el corto plazo esperemos que toda la ciudad la disfrute. Gracias.
Gracias, concejal. Me había notado la palabra porque la verdad que uno que además es un segundo mandato de concejal, quiero retrotraerme al año 2012 cuando aparecieron dos tasas, la tasa al turista, que fue un proyecto que llegó al Consejo pero finalmente no se aprobó, y la tasa a los profesionales, que tuvo una vida muy corta y donde esa tasa a los profesionales, que nos iba a enfrentar a nuestros propios colegios profesionales para los que estamos matriculados, y sin embargo, con algunos, con los concejales de la oposición que éramos en el momento, entendimos que la situación de la ciudad merecía el avance sobre la votación y el acompañamiento de esta tasa que finalmente fue derogada, porque en realidad fue llegó el planteo al Tribunal Superior Tribunal y fue planteada la inconstitucionalidad de la norma. Y también en aquella posición del 2012 con la tasa al turista, aparece una gran preocupación que tenía toda la ciudad, que era la no definición sobre el objeto de esa tasa, que obviamente se sospechaba que se iban a pagar sueldos, que era un gran problema y sigue siendo un gran problema para nuestra ciudad, como acá se dijo. Pero también quiero decir que hace 2 años nomás, alguien, un secretario de Hacienda, decía que estábamos con una deuda de 530 millones de pesos, y de tal reto que tuvo, al otro día tuvo que salir a decir que eran 110 millones de pesos. Y en esa tipificación que se hace siempre al oficialismo desde parte del Frente para la Victoria, cuando se habla de mamarracho, la verdad que prefiero que sea mamarracho, pero la verdad que no quiero que sea un mamarracho que el juez Bonadío hoy esté trabajando y que esté avanzando con esta causa que para toda la ciudad es más que importante. Y digo para todos y para nosotros también los que ejercemos la función política, porque cuando yo estuve presente en el allanamiento que se le hizo por esta causa al juez Bonadío, que ahora además la denuncia del tribunal al juzgado de lista, a la fiscal lista, fue llevada también al juzgado federal, no son todos los municipios de la República Argentina, son 6 los que están en esta condición de análisis, donde un perito contable acaba de plantear que la deuda y el desvío de fondos está en aproximadamente 730 millones de pesos, 730 millones de pesos. Entonces estamos hablando de situaciones gravosas a la ciudad, y ese día del allanamiento que se hizo al municipio por esta causa, yo le dije al intendente, ojalá esta causa sirva para que la corrupción se termine en San Carlos de Bariloche. Y cuando nosotros avanzamos en esa ecotasa, que fue novedosa para los concejales porque fue impulsada por el Poder Ejecutivo, a nosotros lo primero que nos llamó la atención era cuál era el destino, y para los que habíamos sido concejales además recordábamos la tasa al turista, esa pretendida tasa al turista del año 2002 que no tuvo cabida. En primer lugar, quiero decir que la conformación de la comisión, que además hoy la comisión se maneja con la aprobación de 2/3 de los integrantes, es decir, el Estado no tiene ninguna definición sola, autónoma, el no desvío de fondos para fines de pago de salarios, que era una gran preocupación del sector privado, hoy está garantizado eso, lo saben, y las cuentas son transparentes, están disponibles en la comisión y hay un seguimiento de esta tasa de los aportes semanalmente. Y además, cuando tomó la decisión la ecotasa, que ni siquiera una fotocopia se iba a pagar con fondos de la ecotasa, empezamos a sentirnos que tenía algún fin más allá de las discusiones. Y hoy estamos sentados en un nivel de tensión, porque acá hay vecinos que son nuestros vecinos, que algunos viven cerca de otros. Todos vivimos en esta ciudad y uno reconoce que hay tensiones. Entonces, cuando uno reconoce tensiones, en la política no puede desconocerlo, no puede cerrarse. Nosotros también entendemos que este proyecto habla del febrero del 2017, o sea que si la ecotasa le hubiese ido bien o mal, igual el proyecto estaba planteado. Que no era la misma posición que habíamos tomado la oposición en aquel 2012 para decirle a la tasa de los profesionales, y nosotros nos corríamos porque éramos profesionales mientras la ciudad se hundía, que terminó con la salida de Goye. Quiero decir esto porque acá se plantean situaciones en las cuales son muy diversas. Primero, necesitamos que la causa de Bonadío avance y termine la corrupción en esta ciudad y en la política en todo sentido. Y se lo dije al señor intendente. Cuando estaban allanando la municipalidad, le dije, esto también es un mensaje a vos que conducís el grupo, porque se tiene que terminar esto de que los vecinos después nos empecemos a pelear porque nos falta el asfalto, porque nos falta la calle, porque el gas que faltaba el 15% faltaba el 65% y no tuvieron gas durante mucho tiempo. Y esto es una tensión que nosotros la tenemos que tener acá claramente, porque nosotros la estamos viviendo ahora. Nosotros con estos vecinos que hoy están enojados porque vamos, no vamos a acompañar este proyecto, son los mismos que nos cruzamos en las escuelas, nos cruzamos en la verdulería, en el supermercado, donde fuéramos. Nosotros tenemos que tener la capacidad también de poder escuchar, porque acá se planteó en los barrios un destino de una cotaza para fines de obras sociales, porque tiene que ver con un faltante eterno en esta ciudad. Entonces nosotros no estamos hablando de que esto cierra ningún diálogo. Y no voy a entrar a lo técnico que sería lo mío, que es justamente la tasa turística, porque creo necesariamente que nos permite esta tasa finalmente estar discutiendo hoy con vecinos de los barrios, con vecinos de la actividad turística que a veces no se conocían entre sí, empezar a darnos cuenta que entre todos tenemos que sacar esta ciudad adelante y tenemos que tener una tolerancia a la corrupción, que es esto que nosotros lo tenemos que dar cuenta, y yo reitero esta frase que le dije al señor intendente mientras subíamos al auto: tenemos que terminar con la tolerancia a la corrupción. Y por eso para nosotros es importante, y por eso la discusión, y por eso este bloque ha votado siempre en consonancia y lo he manifestado, tiene que ver fundamentalmente porque hubo autocrítica y discusión interna en el bloque. Cuando nosotros planteamos problemas con el Ejecutivo y la falta de diálogo, la planteamos y la hicimos pública también. Entonces, quiero decir que este proyecto que hoy estamos tratando, la ecotasa le hubiese ido mal o bien, le hubiésemos estado discutiendo de la misma manera, porque se planteó en febrero cuando todavía no había sido, un turista no había cobrado. Entonces, lo que quiero plantear claramente es que nosotros decimos como bloque, que en las palabras, siguiendo con algunos de mis compañeros, pero en particular lo que decía la concejal Fernández, es que nosotros no nos cerramos las puertas, nosotros tenemos los teléfonos abiertos, nosotros hablamos con nuestros vecinos. Y me parece que en esa construcción de entender que los vecinos somos, hoy podrán estar enojados, e irse algunos enojados con nosotros porque no vamos a cumplir esta medida, no significa para nada que nosotros querramos tener el mismo diagnóstico para la ciudad. Un trabajo que nosotros hacemos claramente cuando invitamos a los jóvenes es decirle: necesitamos mejores dirigentes que los que están aquí sentados, que los que estamos aquí sentados, porque indudablemente la ciudad no ha podido avanzar de la manera que lo hemos hecho. Entonces, para nosotros es importante transmitir un mensaje claro. Esto nos permite la tasa turística, la ecotasa, discutir un montón de cosas. Por eso acá hay presidentes de juntas vecinales que están discutiendo la posibilidad de avanzar en sus grandes problemas que hemos tenido con la lluvia. Están los vecinos del sector, a la cual creo que hemos hecho un paso interesante en acompañar, terminar con la ilegalidad en términos de la competencia desleal que sienten con la cantidad de plataformas virtuales que hay, y eso es un trabajo que me parece que tiene que acompañarlos. Tenemos que acompañar con las gestiones de derecho autoral que pagan, porque el estar en 1526 termina siendo un castigo y no una bendición, pero sobre todo tenemos que encontrarnos en Bariloche para terminar con esta ciudad que hoy, cuando llueve fuerte, todos nos vienen a reclamar y todos a veces no sabemos cómo darle solución. Y me parece que uno de los temas, y por eso apunto, a que en nuestra ciudad avance todo lo que tiene que ver con corrupción. Porque cuando nos dicen que hacemos mamarrachos jurídicos, o mamarrachos en general, pero tenemos notas escritas que se desviaban fondos del municipio para hacerle casa a la gente, ¿de qué estamos hablando? Entonces, quiero que seamos respetuosos. Acá no estamos tipificando, acá no estoy en mi rol de docente universitario, estoy en un rol de dirigente votado por la ciudad, que puedo hoy no estar a la altura de lo que muchos vecinos creen, porque están pensando que nosotros tenemos que acompañar un proyecto. Pero lo que nosotros le vamos a dar la seguridad a todos los que están acá y a algunos de los que nos están, los que seguramente por los medios nos van a escuchar, es que el diálogo va a seguir y vamos a ser muy autocríticos, que se gaste un peso en recursos humanos, que se gaste un peso en lo que no es infraestructura turística. Vamos a analizar lo que tiene que ver justamente con el darle el fondo que los vecinos están esperando, porque necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Así que muchas gracias. Concejal Chocconi.
Sí, un par de aclaraciones, porque me parece que es buena la coherencia, o por lo menos completar lo que dijo. Digo, bien sabe que la tasa al turista no se trató justamente por acuerdo de todos los concejales, incluso el oficialismo en ese momento. ¿Se acuerda, presidente, que fue así?
Pero ingresó.
Bien. Ingresó y fuimos los concejales mismos los que decidimos que no debía tratarse porque podía haber un desacuerdo como el que estamos hoy viviendo. Número uno. Número dos, yo también le recuerdo que hay un ex jefe de gabinete que también tiene una causa por corrupción. Digo que hay notas de prensa y el Poder Judicial está investigando esa situación. Digo que además es funcionario de este gobierno y este gobierno lo ha destinado a un cargo de director con un sueldo de secretario y no se le ha creado el cargo político. Eso es absolutamente irregular e ilegal. Entonces, me parece que los discursos lo único que hacen es deslegitimar a la política como herramienta de transformación que necesitan nuestros vecinos. Y porque además, y esto lo quiero dejar claro, probablemente un empresario, un mediano empresario, tiene grandes posibilidades de hacer lobby, de acercarse a nosotros, de ayudar para que se tuerzan decisiones porque tiene intereses probablemente legítimos, a veces no. Y el que más necesita la política son los barrios que no tienen esa posibilidad, que a veces tienen algunos presidentes que sí pueden gestionar porque ponen mucho de su tiempo, pero la mayoría de las veces no, para eso es la política, ¿sí? Entonces, me parece que hay que ser responsable también y no levantar discursos, porque el Tribunal de Contralor tiene 3 integrantes. Los 3 dijeron que no salió un solo centavo de las arcas municipales, ¿sí? Se usaron para otros destinos, como hoy este gobierno municipal está usando la plata del Fresol, de los microemprendedores, los microcréditos, los que más necesitan para salir adelante, con créditos que van entre 5, 10 mil y 15 mil pesos. Pero claro, como no hay cámaras empresariales atrás de esos microcréditos, sí, este Estado municipal está usando esa plata para otras cosas. Entonces, simplemente le pido coherencia, nada más. Nosotros lo hemos pedido por los canales que corresponden, no hacemos bandera de eso. Entendemos que cualquier Estado municipal tiene dificultades financieras. Acá no hay un capricho. Entendemos que la legislación tributaria de este país es regresiva. Y todos los impuestos se centralizan en la nación y en la provincia, y son los municipios, lo único que pueden cobrar son tasas. Pero esto es la legislación nacional y eso debe ser cambiado. Pero entendamos, la discusión tiene que partir desde ahí. Ahora, si de esa necesidad nosotros lo que hacemos es una imposición, porque nosotros en febrero presentamos esto, porque dijimos que iba a pasar, por supuesto que nos podemos equivocar, pero lamentablemente, tuvimos razón, porque me parece que el Estado, no me pueden decir que los proyectos no estaban porque no se cobraba la ecotasa, porque la estructura municipal tiene profesionales excelentes y comprometidos que bien pudieron haber hecho todos los proyectos que hoy recién están empezando a hacerse y se tiene la plata guardada en un plazo fijo. Vuelvo a decirlo, porque hay un control, porque saben que hay gente mirándolo, pero donde no hay tanta gente mirándolo, esa plata se desvía y se usa para otras cosas. Entonces, simplemente nada, lo único que pido es coherencia. Creo que hemos sido claros y los argumentos están en la mesa y podemos seguir discutiendo y seguiremos discutiendo. Y creo que esto tiene que ser sano entre todas las partes, con respeto de las divergencias y las diferencias que podemos tener, ¿sí? Pero también le pido coherencia, ¿sí? Porque acá en este gobierno municipal hay funcionarios acusados de corrupción, ¿sí? Y no les escuché ni una sola palabra. Gracias, presidente.
José Juan Lata, ¿vos va a hablar? Perfecto.
Bueno, siguiendo lo que decía mi compañero, yo lo que escuché es lo que, si me permite una expresión coloquial, es un manotazo de abogado. Es un intento de desviar el fondo de la cuestión. Pero más allá de esto y más allá de que, como lo he dicho varias veces, no venimos a hablar de personas, venimos a hablar de ideas y venimos a hablar de proyectos y venimos a hablar de política pública. Y no a degradar la institución con este tipo de acusaciones, pero igualmente, de nuevo, no puedo evitar decir y reiterar, acaba de renunciar el secretario de Hacienda, Gómez. Con el tiempo veremos y sabremos mejor por qué se retira. Lo que es seguro es el descalabro económico, además de las múltiples denuncias a funcionarios del gobierno municipal actual, la de Chamatrópulos, que también la tiene lista, la de Chamatrópulos. Y esperemos que la corrupción, como lo hemos manifestado acá desde distintos bloques, ¿sí?, se tiene que acabar. Lo que sí, señor abogado, hay algo que se llama justicia y debido proceso, ¿sí? Y derecho a defensa, etcétera, un montón de cosas, ¿sí? Creo que lo conocemos todo eso, pero los abogados debieran saberlo mejor, que hay que esperar a que se pronuncie la justicia. Por ejemplo, tenemos que esperar a que se pronuncie la justicia, por ejemplo, respecto, y el Tribunal de Contralor, respecto de los funcionarios municipales actualmente acusados también. Lo que corresponde para todos. Y cuando la justicia se pronuncia, ¿sí? Ahora esperamos que se acaben los negociados con los casinos, con los empresarios del rock, con funcionarios que están de un lado del mostrador y del otro. Van al Estado y se aprueban, autoaprueban algo, van del otro lado, van al privado, proponen, se firman, ¿sí? Esperemos que se acabe la privatización del puerto, que se acabe un montón de cosas. Hace dos días señalaron un convenio irregular firmado por la actual titular del Instituto de Tierra y Vivienda. Bueno, digo, la corrupción es un mal que aqueja a todos, que es capilar y esperemos que se acabe. De cualquier manera, acá estamos discutiendo la ecotasa, ¿sí? Y también, de nuevo, para no engañar a la gente, la ecotasa, hoy como está planteada, no puede ir a los barrios. Y de hecho, digo, no vemos qué es lo que va a los barrios, porque no va. Pero a tal punto, esa voluntad de diálogo no la hemos visto. De hecho, el intendente tuvo que cancelar dos conferencias de prensa para presentar estos famosos proyectos. La canceló para evadir a los cabañeros que hoy están presentes acá. El Consejo lo recibió y lo recibió en comisión. Y eso, debo destacarlo, es lo que corresponde que lo hizo. Los escuchó y escuchó sus argumentos, más allá de que el diálogo creo que no fue tal porque no hubo una construcción o un intercambio que permitiera arribar a algún tipo de conclusión o alternativa. Y de hecho, digo, respecto de alternativas, estoy tranquilo porque lo he hablado un montón de veces con el sector, que si había una propuesta, había una alternativa, estábamos dispuestos a hablarlo en la mesa, pero nunca se brindó esa posibilidad por parte del autor, que es el Ejecutivo, y del oficialismo que lo representa en el Consejo. Pero claramente hubo una manifiesta actitud evasiva del intendente respecto del tratamiento y de la discusión sobre la ecotasa. Y esta cuestión que quieren separar, ¿no? De alguna manera, como que quienes estamos presentando esta propuesta de derogación somos los malos y los vecinos son los buenos, pero los buenos que no entienden, ¿no? Son los buenos que, pobrecitos, por ahí los engañaron los malos. La gente que está proponiendo el no a la ecotasa, hemos hablado y debatido un montón. Y debo decirle que probablemente la mayoría no tiene, por ejemplo, afinidad política partidaria con nosotros. Aquí no se trata de posturas partidarias. Se trata de debatir y de escuchar y se trata de construir. Y no son las personas, los vecinos, no son títeres que mueve a alguien. Ya tienen autonomía, tienen su propia idea, su formación, su desarrollo personal. No subestimen a la gente. No son manipulados por nadie. Tienen sus posturas y sus perspectivas. Y hemos discutido en todo este tiempo muchas veces con muchos en términos muy poco amables. Que no lo difundamos es otra cosa. No es que esto es toda una organización que viene acá con una suerte de complot. No tiene nada que ver. Esto es una forma de querer alejar la discusión. Es decir, acá lo central, estos vecinos están diciendo no a la ecotasa. No a la ecotasa. Y han dado sobrados motivos. Y, a ver, a mí, yo digo, el Estado puede decir, y el gobierno puede decir, bueno, yo creo que por este motivo, digamos, considero que te tengo que imponer la ecotasa. Ahora, no les cuenten a ellos cómo está Bariloche. No les cuenten a ellos cómo funciona. Porque ellos están todos los días, a mí me da vergüenza ajena. Ellos atraviesan la ciudad sorteando los baches, reciben a los vecinos y a los turistas enojados por pagar la ecotasa porque antes pasaban por una ciudad dinamitada y además la ciudad podría estar dinamitada, pero para lo que no hay excusa es para el abandono. Y hay abandono. ¿Saben qué es la imagen del abandono? Una postal. Paso todos los días por Bechete y Mitre, y están las baldosas rotas y salidas y convirtiéndose en polvo y en pedazos de piedra, y el intendente ni siquiera manda sacar esas baldosas rotas, que igual se van rompiendo y se van desperdigando. Eso es abandono, que es lo que sufre esta ciudad. Desidia, abandono, absoluto abandono. Y esta es la cuestión a discutir. El futuro de la ciudad, acá no va que una persona, que otra, acá tenemos roles. Y representamos ideas y posturas. Acá la cuestión no es descalificar, la cuestión es política pública. Estos vecinos están diciendo, no estamos de acuerdo, la ecotasa es nociva para nuestro emprendimiento y es nociva para la ciudad. Y claramente lo están expresando. Y hemos comprobado y corroborado todo el impacto que ha generado esto. Así que no nos desviemos la discusión, yo pido, y centrémonos, no generemos distracciones, cortinas de humo para terminar hablando de Bonadío. Estamos hablando de no a la ecotasa, no a la ecotasa. ¿Hay algo que no quedó claro? No a la ecotasa, es lo que se está diciendo acá. El proyecto es derogación de ecotasa, ¿Sí? Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Sí? Entonces, lo más importante de todo es tener la responsabilidad y el valor para hacerse cargo de las decisiones, no patear la pelota para otro lado. Si van a continuar y no van a apoyar el proyecto de derogación, hacerse cargo sin tratar de ensuciar a los otros, sin desviar. Me hago cargo, tomé esta decisión, creo que es buena para la ciudad, sería un paso importante. Y claro que no hay que tener temor al cambio de postura. También se lo ha demonizado el concejal González cuando decía sí a la Cotasa, un gran concejal. Dijo, no a la Cotasa, el otro día era un mal concejal. O sea, en un día la persona se transforma, ¿no? Porque pasa a pensar de otra manera, ¿no? Este es el tratamiento, más allá de las palabras, los hechos. El tratamiento que se le da a los que piensan distinto es de querer ensuciarlos y en lugar de discutir las ideas que proponen y los argumentos que proponen, tratar de personalizar, porque claro, es más fácil la descalificación y las injurias, por supuesto, son fáciles de esparcir, ¿no? Pero bueno, discutir ideas y dar argumentos es mucho más complejo. Gracias.
Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solamente para referirme algunos comentarios que creo que no suman en la discusión, pero que no puedo dejar de tener en cuenta. En primer lugar, quiero manifestar que quizás nadie es dueño de la verdad, nadie es el único que la tiene clara en todos los temas, pero quien habla no ha mentido ni ha tenido intención de mentir en sus alocuciones. Tampoco se ha subestimado a nadie. Bajo ningún aspecto considero que porque hoy el concejal González tenga un punto de vista distinto al que tuvo en diciembre, sea un mal concejal, como se acaba de decir, ni que se lo subestime. Tampoco creo que se hayan volcado términos agresivos, vulgares. Creo que estamos discutiendo con la altura que corresponde. También tengo que manifestar que en mi carácter de presidente de la Comisión de Economía siempre he tratado los proyectos en los tiempos que me han requerido sus autores, que puntualmente se menciona que no hay ningún proyecto aprobado por parte del disertante Natapov, y recuerdo a modo ejemplificativo cómo hemos colaborado y trabajado juntos en un proyecto de su autoría que es el mercado comunitario,
silencio,
que hoy en el que venimos seguimos trabajando codo a codo y en muchos temas en los que hay consenso, trabajamos conjuntamente y buscando siempre lo mejor para nuestra ciudad, los distintos integrantes, los distintos bloques. Hecha esta aclaración, solamente para concluir alguna reflexión, y es que nosotros insistimos en que pensar en la Cotasa es como pensar en cuando se trabaja para el Simbob, cuando se trabaja para el Emprotur con fondos recaudados en nuestra ciudad. Y diferenciar que acá se plantea que todo requiere sí o sí como única posibilidad la gestión ante nación. Es claro que cuando nuestro intendente habla de vivir con lo nuestro es buscando que el barilochense, los barilochenses sumemos cada día para hacer nuestra ciudad mejor, sin dejar de tener en cuenta que el 50% de nuestros recursos provienen de nación y de provincia, pero que además son restitución de los impuestos como el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, impuesto a ingresos brutos que van a nación y a provincia. Seguramente si reunimos firmas planteando la disminución de estos impuestos, la gran mayoría va a también considerar que preferiría que se disminuyeran. Esta es la situación que tenemos hoy. Quizás para ejemplificar, en épocas anteriores, en el gobierno anterior, la provincia de Santa Cruz sí gestionó muy bien, tuvo enormes obras, algunas rutas que no terminan en ningún lado. La ciudad de Calafate, turística, creció muchísimo, indudablemente con un gran apoyo desde Nación. En el gobierno del doctor Menem, el pueblo donde él vivía, Niyaco, terminó teniendo una represa que hoy está destrozada, un aeropuerto, con aportes de Nación. Indudablemente había gestión de la provincia o de la localidad con donde vivía el propio presidente. Nuestro intendente Icare, el querido Beto Icare, entró aliado con el gobierno radical, Luego gestionó apoyo del gobierno de Néstor Kirchner en aquel entonces y durante su mandato rompió la alianza que tenían con el radicalismo. Vaya a saber qué incidencia pudo tener su relación con el gobierno nacional. Estos ejemplos y antecedentes solamente son para volver a reflexionar respecto de esta posibilidad que nosotros analizamos como política pública de, a través de una tasa que se cobra a turistas que vienen de otros lugares del país, puede aplicarse a mejorar el destino en lo que es infraestructura. Indudablemente, 15 millones puede sonar una cifra muy importante de un modo, o puede ser una cifra ínfima en relación a el presupuesto general de nuestra ciudad. Pero que indudablemente darle un destino para obras de infraestructura turística, creemos que merece la pena ser sostenido y merece seguir siendo trabajado en escucha, buscando la mejor implementación y la mejor aplicación de los fondos de la Cotasa. Gracias.
Bien. Cerramos el debate entonces. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 388. Los concejales que estén por la afirmativa. Vamos de nuevo. Por la afirmativa, 4 votos. Por la negativa, 7 votos. Queda rechazado el proyecto 388. Proyecto de ordenanza 465.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se incorpora el artículo 50 a la ordenanza 2254 CM del 11, con el siguiente texto. Artículo 50. Se incorpora el artículo 998 al anexo 1 de la ordenanza 1747 CM del 07, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 998. Se asigna el nombre de Andrés Romano Novorita a la calle del barrio Villa Catedral, que tiende su recorrido en dos tramos, el primero de sur a norte, lindando al oeste con las manzanas denominadas catastralmente como 19-1T-610A, 19-1T-610 y la parcela 19-7-555.580, y al este con la manzana 19-1T-611. El segundo tramo del suroeste al noreste, lindando al noreste con la parcela 19-7-555.580 y al sureste con la manzana 19-1T-600. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a efectuar la actualización de los textos de la Ordenanza 2254 CM del 11 y 1747 CM del 07. Artículo tercero, de forma.
Bien, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 29 de septiembre de 2017, acta número 78/17. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Ana Marx y Claudia Contreras. Proyecto ordenanza 465/17, modifica ordenanza 1747 CM 07, anexo 1 y artículo 10, ordenanza 2245 CM 11. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Se acuerda incorporar párrafo en los fundamentos en la Comisión de Gobierno y Legales. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. La aclaración: no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 3 de octubre del 2017, acta número 130 del 17. Concejales presentes, Claudia Contreras, Ramón Choconi, Daniel Natapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 465 del 17. Modifica ordenanza 1747 CM del 07, anexo 1 y artículo 10 de la ordenanza 2245 CM del 11. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Por el tema de la barra. Ah, vos quería un ratito nomás.
Espera, que tenemos que aprobar este proyecto. Y lo... Bien. Está bien. Bueno, vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 465. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero, unas cuestiones de forma. En el tercer párrafo de los fundamentos me gustaría modificar el nombre de, en lugar de Andrés Romano Naborita, Andrés Naborita solamente. Y en los, en el artículo primero, en donde dice artículo 998, se asigna el nombre de Andrés Romano Naborita, quedaría Andrés R. Naborita.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Sí. Disculpen. Bueno, en un principio en Catedral había solamente tres calles con nombre, que eran la de Carlos Bustos, Martín Yerev y Francisco Yerman. Después, en la, a través de la ordenanza 2254 de 2011, se asignaron desde a casi todas las calles los nombres y quedó una bastante importante sin nombre, que ahora hay construido bastante, hay comercios y muchos lugares sobre esa calle, lo que dificulta que el no tener nombre tiene inconvenientes para la fiscalización y en la delegación en general. A través de la iniciativa de Patricia Patzi Naborita, que agradecemos, nos acercó el pedido de poner el nombre de su padre, de Andrés Naborita, que es una persona que desde 1947 estuvo en Argentina, en Catedral específicamente. Fue instructor, fue fundador de la Escuela Catedral junto con otros instructores, entre los que además casualmente estaba mi padre, aunque en esto no lo mencionamos con ella. También trajo, o junto con otros entusiastas, lo que era el salto nórdico, que era algo muy llamativo y que nos, a todos nos gustaba muchísimo ver, para, porque era algo muy, muy, muy pintoresco, no sé, algo especial el salto nórdico. Así que nos pareció, nos parece que es interesante que en el Catedral, que así como es conocido mundialmente como un centro de esquí importante por la calidad de las pistas, por la longitud de las pistas, por las aptitudes técnicas, también lo es por la historia que fue construida por personas como fue, como en este caso Andrés Naborita y tantos otros, pero hoy lo mencionamos a él. También fue fundador de Skating, la primera pista de patinaje de Bariloche. Y bueno, fue parte de la historia del Catedral hasta su muerte a los 92 años. Fue también uno de los iniciadores de la carrera de la historia, que es algo que hoy también Ramón es parte de esa de los que representan, no vamos a decir la historia, pero de los que representan y rescatan y traen a los nuevos esquiadores, eso que fue en los inicios del Cerro Catedral y del esquí, que tanto, tantísimo ha evolucionado desde los aspectos técnicos en cuanto a equipamiento y etcétera. Así que, bueno, pido el apoyo, el acompañamiento de todos los bloques para poner el nombre de Andrés Naborita a esta calle central de Villa Catedral. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, ya que me dicen viejo.
No, que estás en la historia.
Que estoy en la historia, bueno, son dos miradas posibles, es verdad. Bueno, desde ya me alegra poder estar votando esta ordenanza. Sé que Patzi caminó y tocó muchas puertas para que se hiciera justicia, que no es otra cosa. Creo que va a ser un acto, digo, de noble justicia que en Villa Catedral, en las calles, estén pioneros de nuestro deporte en montaña, que en ese momento era una mezcla de andinismo, esquí, como son Martín Yerev, Francisco Yerman y ahora va a ser Andrés Naborita. Yo siempre fui una figura así muy, además de su cara seria, yo lo veía de chico, pero además siempre fue como un,
como un legendario gran saltador. Se veían fotos que después nosotros nunca llegamos a ver. Estoy hablando de hace 30 y largos años atrás, pero en los 40 y 50 se saltaba, y se saltaba de una manera impresionante, decenas de metros en un gran trampolín que había en la base del Cerro Catedral, y con equipos que hoy nos lo ponemos por un día y nos genera un poquito de miedo. No me imagino cómo hacían en ese momento. Realmente fueron pioneros. Y no quiero dejar no voy a traer la discusión de recién otra vez, pero sí de alguna manera en perspectiva, pensar, que pensemos y reflexionemos en cuando en la década del 30, a partir del 34, el Estado Nacional genera obras de infraestructura inmensas para un pequeño pueblo de un puñado de casas, algo así como 4.000, 5.000 habitantes, era Bariloche. Digo, no solamente trajo la infraestructura que hoy conocemos, Centro Cívico, Catedral, Hotel Yao Yao, el primer asfalto de toda la Patagonia, sino que creó un centro de deportes invernales que no tenía clientes. No existían los esquiadores. Había dos o tres esquiadores en Bariloche, Neumeyer y algún otro. No habían esquiadores. Digo, y se pensó, y hoy tenemos Catedral.
Bueno.
Había ocho. No los conté en ese momento.
Hoy es un día que discute mucho hoy.
Otomelin había vuelto a aprender a esquiar en el 34 a Alemania. Es verdad, gracias por la corrección. Pero era realmente muy poquito. No era un lugar, lo que quiero decir. No soy dueño de la historia. Cuento la historia que me está... Digo, no queda. Cuento la historia que leí bastante y me puedo equivocar, y pido disculpas si alguien... pero de ninguna manera dueño. Cuento la historia que escuché y que leí. Sí, eran muy pocos esquiadores, no era un deporte masivo. Se corría, estaba la carrera del Zorro Juan. Habían algunas pocas actividades. El Club Andino era quien las llevaba adelante en general. Sí, y sin embargo, hubo un Estado Nacional que decidió generar una inversión grande para esa época, que hoy sigue siendo una de nuestras joyas, y está en nuestra carta orgánica como una zona estratégica del desarrollo turístico de Bariloche. A eso me refiero, ¿sí? Entonces me parece que tenemos que recuperar esa mirada del desarrollo, y en eso son necesarios los pioneros. Lo digo porque el Cerro Catedral sin los pioneros no hubiera tenido sentido, y por eso me parece que es un acto de justicia honrarlo a Andrés Noborita, y que ahora cuando vamos a entrar a Catedral muchos por la calle Noborita, y me parece que eso va a estar buenísimo. Gracias, presidente.
Bien, gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, no hay que ser autorreferencial, pero a veces en esta tarea que nos toca también somos vecinos y tenemos historias. Agradecer a Viviana Gelaín, que nos ha permitido firmar como autores del proyecto, y también obviamente vamos a acompañarlos si somos autores. Como bien decía Ramón, todos nos acordamos de la cara de Noborita, y mi padre habitualmente me refresca anécdotas y me las cuenta en un montón de oportunidades, que la verdad es que nos hacen muy bien y dejan muchas enseñanzas. Así que, si bien esta tarea a veces es difícil, estos son los proyectos que no son menores, que llevan a un homenaje a gente que ha hecho mucho por esta ciudad, a lo que significa la comunidad del esquí y lo que significa para ellos también, en todos los que organizan la carrera, la historia, encontrarse y ser vecinos más allá de nuestras diferencias ideológicas o de ciudad que podamos querer. Estas pequeñas cosas nos llenan el alma y nos hacen la tarea un poco más llevadera, si bien las otras obviamente nos encanta llevar adelante porque creemos que en el debate político está la construcción de una mejor ciudad. Así que me alegro mucho porque podamos votar y ser autores de esta iniciativa, y agradecer a Viviana Gelaín haber traído la iniciativa de Patsy Noborita para que sea este homenaje. Gracias.
Bien. Gracias, concejal. Vamos a cerrar a debate el proyecto de ordenanza 465 con las modificaciones leídas por la concejal Gelaín. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Voy a pedir un cuarto intermedio. Voy a pedir un cuarto intermedio para escuchar al vecino de la barda que nos pidió, así que moción el cuarto intermedio, los que estén por la afirmativa. Bien.
Sí. Bueno, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Yo soy Ledesma Antonio, sí. Vivo acá sobre la barda acá en Colihue y Neuquén. Y